Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 14 de enero de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, qué gusto estar aquí contigo en este programa de ESPN Radio Fórmula. Vamos a platicar un montón de temas que hay ahorita pendientes, ¿no, Beto? Sobre todo esto, la presentación, es así presentación ya estelar, Beto, de James Rodríguez con el equipo de León. El regreso de Andrés Guardado, muy importante para el vestidor, muy importante para la directiva de León, que consigue convencerlo de que regrese a jugar. Y además, con una que tenga una despedida memorable, Beto, como no la tuvo.
Sí, exactamente, Héctor. Más tardó en irse que en regresar. Andrés Guardado seguirá en activo. El fútbol yo creo que es más físico y más atlético que nunca, por eso es más difícil regresar a la actividad. Pero yo creo, Toño Rodríguez, buenas tardes, que no será tan fácil para un veterano como él ponerse en forma, aunque claro, hace no mucho tiempo, estaba en activo.
Entrenando, sí.
Y no lo fue, les mando un abrazo, no lo fue en su época, digamos, previa a este retiro con León. Honestamente, con toda la categoría que tiene, Guardado tampoco es que marcara una diferencia en el equipo y mucho menos en la liga. Pero ahí está el gran imán, ese Mundial de Clubes. Por eso es tan importante para Grupo Pachuca. Por eso llega James y por eso regresa Guardado.
Exacto. Guardado va a acompañar a James Rodríguez, presentado ya en el equipo de León. Mientras que Efraín Juárez, Héctor, renunció al Atlético Nacional allá en Colombia.
Aparentemente es una, digamos que una postura de dignidad, Beto, porque la directiva, ya nos informaba José Luis Alarcón hace ratito, José Luis Calderón Alarcón, nuestro compañero, no recuerdo bien el apellido.
Alarcón, sí.
José Luis nos informaba que ya es costumbre de la directiva hacer esto, un proyecto exitoso, lo echan a perder por imponerle cosas al técnico y con el argumento este que da la directiva, Beto, de que nadie está por encima de la institución. No, espérame, pues sí, está bien que nadie esté por encima de la institución, pero hay que llevar los proyectos juntos, ¿no? El proyecto del técnico no puede estar divorciado del proyecto de la directiva. Tienen que ir juntos para que caminen. Entonces, si Efraín Juárez vio que no había seriedad en este sentido, qué bueno que tomó la decisión de retirarse, Beto.
Pues sí, efectivamente. Mientras tanto, Luca Romero ya es esperado en Cruz Azul, ya fue presentado Chiquete y viene un polaco también para el equipo de la Máquina Cementera, Toño, para este mismo torneo. Bogus, el polaco, está también a punto de llegar al equipo de Cruz Azul.
Siguen moviendo el mercado, es tradición en Cruz Azul, mover el mercado lo están haciendo y es tradición en Cruz Azul, lo fue con Billy, lo es ahora en esta nueva administración, moverse tarde, bueno, es una ventana de invierno, ¿qué más da? Lo que importa es en la liguilla, si alguien lo sabe son ellos en Cruz Azul, y lo de Luca Romero que llama muchísimo la atención, un fichaje que hablábamos en este mismo programa la semana pasada pintada para Chivas, Cruz Azul se adelanta.
Cruz Azul se adelanta, efectivamente. Alan Pulido ya entrenó con el Guadalajara. Carrasquilla ya llegó al equipo de los Pumas. Este magnífico jugador panameño de la media cancha. El Chino Huerta había sido presentado ya con el Anderlecht allá en Bélgica. Renata Zarazúa, la tenista mexicana, derrotó a Taylor Townsend de Estados Unidos 7-6, 1-6 y 2-6 en un partido que duró 2 horas con 27 minutos. Antes había ganado en el Abierto de Estados Unidos. También ya había ganado en Roland Garros allá en Francia. Su próxima rival será Yasmín Paolini de Italia, que por su parte venció a Wei Xijia de China por 6-0 y 6-4. Buena victoria por parte de la mexicana Renata Zarazúa en el torneo abierto de Australia. Vamos a ir a la primera pausa, también hablaremos sobre Medvedev, que hizo un berrinche en ese mismo torneo del abierto de Australia, de Jerry Jones, que habló con Deion Sanders para el puesto de head coach de los Vaqueros de Dallas.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a James Rodríguez, flamante contratación del equipo de León.
Bueno, yo creo que no hay que tener dudas sobre eso. Soy una persona que le encanta ganar, creo que a cualquier club que le encanta ganar, a sus aficionados también. Y bueno, yo vengo a hacer las cosas bien, a aportar un lindo fútbol, a ayudar a mis compañeros y a ayudar también al club para que consiga cosas grandes. Obviamente que veo que tienen jugadores buenos, tienen cosas para hacer y bueno, yo, como dije antes, yo soy uno más y vengo a aportar con mucha calidad. Yo pienso en el club que estoy ahora, como yo dije antes, en el futuro no pienso mucho, pero obviamente si estoy jugando, si estoy compitiendo aquí, pues en la selección va a ser mucho más fácil jugar. Entonces, nada, solamente queda entrenarme bien, poder jugar y obviamente que quiero estar en ese anhelado mundial con Colombia. Todos los colombianos queremos también eso y bueno, yo voy a entrenarme muy fuerte para poder llegar bien. Bueno, pues yo me imagino que los otros jugadores querrán que los jugadores de talla mundial o los jugadores que tienen nombre pues jueguen en esta liga y ojalá que vengan más. Eso es bueno, ayuda a crecer a este fútbol. Y bueno, como le dije antes, ojalá que vengan muchos más jugadores. Creo que con la llegada mía, pienso que se va a coger mucho más fuerza. Y bueno, yo creo que el fútbol mexicano en los últimos años ha crecido mucho y que vengan muchos más jugadores para que la liga se ponga mucho más linda.
Que vengan más jugadores para que la liga se ponga más linda, dijo también, soy uno más, en algún momento de esta conferencia de prensa, James Rodríguez. Vamos a León con León. León Lecanda en el Bajío con la información de la presentación de James Rodríguez. León, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Salimos de la Esmeralda, la Casa Club del León, donde estuvimos desde temprano en este día largo con la presentación del futbolista colombiano de 33 años, James Rodríguez, el goleador de la Copa del Mundo de Brasil 2014, Beto, y bueno, la realidad es que fue una rueda de prensa que se retrasó casi una hora, pero James muy bien en cada una de las respuestas, hablando sobre el hecho de que considera que el Club León puede ser una familia y que rompa un poco el pasado reciente que ha tenido en sus equipos, hablando del Al Rayyan de Qatar, del Olympiacos de Grecia, del Sao Paulo de Brasil y también del Rayo Vallecano de España. Sus últimos 4 compromisos con clubes han terminado en rescisión de contrato por mutuo acuerdo. León espera que desde luego no sea el caso con una firma por un año, todo el 2025 de Rodríguez y el equipo de la Fiera.
Hola León, qué gusto saludarte otra vez. En los fragmentos que hemos pasado de lo que dijo James en la rueda de prensa, no hemos escuchado todavía lo que opinó de Andrés Guardado. ¿Dijo algo sobre la presencia de Andrés en el León?
Sí, bueno, yo pedí ahí a las producciones que la tomaran como una respuesta destacada. Sí, por supuesto, una de las respuestas que yo digamos, de las que más me quedan de la conferencia. Andrés es un jugador al que le tengo muchísimo respeto. Es un jugador que en la selección mexicana no sé cuántos partidos tiene, creo que 180, el dato es correcto, algo así. No es algo fácil compartir con él, ahora que voy a estar con él en el día a día es un placer, espero aprender mucho de él también. Fíjate. Es lo que dijo sobre Andrés Guardado.
Fíjate, una estrella mundial como James, que sí. Diga eso de Andrés, es muy meritorio. Lo comentaba esto porque yo creo que parte de lo que la directiva logró convencer a Andrés es la llegada de James, hacer un proyecto interesante para la Copa, la Copa esta de los mejores clubes del mundo que van a enfrentarse en el verano próximo. Y la presencia de Andrés y la presencia de James, pues seguramente para Berizzo es un aire fresco, porque le llenan el vestidor de gente que está acostumbrada a pelear y a ganar cosas importantes, ¿no, León?
Está así tal cual lo dijiste, Héctor. La semana pasada, Jesús Martínez Murguía le llama a Andrés Guardado, lo cita en la Esmeralda para convencerlo de que no se retire. Y una de las cosas, básicamente dos o tres puntos importantes. Uno fue, estamos armando un gran proyecto este año y dentro de ese gran proyecto estamos muy cerca de firmar a James Rodríguez. ¿Por qué lo sabía ya con tantos días de anticipación Jesús Martínez? Porque incluso ya había un preacuerdo y ya estaban filmando toda la producción de este video de casi 4 minutos que duró 6 días. 6 días de producción. El video con el que el club presentó a James Rodríguez ayer, al estilo romano. Y desde luego, uno de los puntos importantes fue decirle a Andrés Guardado, tú eres el líder de este vestidor. Si alguien va a tomar James Rodríguez como referentes aquí, la disciplina, el liderazgo, el llevar al equipo hacia el siguiente nivel, era muy importante para Club León tener a Guardado. Y otra de las cosas muy importantes es decirle a Andrés, no te retires lesionado, ¿no? Porque venía incrementando el nivel y en la última jornada, desafortunadamente, el Principito no pudo jugar el torneo pasado por una lesión. Esas razones, el Mundial de Clubes, indudablemente, pues han hecho que el Principito vuelva por 6 meses más.
Ahora, León, te mando un abrazo. ¿Qué sabes de cómo habrá sido el camino para contactar a James? Y esto es muy difícil de saber, pero bueno, aunque tenemos un especialista en el tema como Héctor, que ya me platicaste la semana pasada, Héctor, de cómo ha rastreado el tema de jugadores y directivos y dinero en la Liga MX desde hace décadas. Pero un poco, ¿cómo te imaginas, León, en la escala de sueldos de la Liga MX, en qué lugar entrará James?
En el top 5, indudablemente. Lo que sé, y esto es extraoficial, por supuesto, no son cifras que no se revelan, pero extraoficialmente sé que el contrato no es de menos de $5 millones anuales el sueldo. Y esto, desde luego, hay que incrementar el porcentaje que se lleva el representante Jorge Méndez, que es el mismo agente de Cristiano Ronaldo, o de José Mourinho, por mencionar un par de figuras internacionales, y desde luego también el bono por firmar al futbolista mismo, ¿no? Que llega como agente libre después de rescindir el contrato con Rayo Vallecano. Lo que está claro, Toño, es que el contacto se dio con varios equipos del fútbol mexicano, Se dio con Cruz Azul, no le interesó a la máquina, se dio con América, tampoco caminó por ahí, y Jesús Martínez sí se vio en ese sentido mucho más interesado en traer a James, en poder aprovechar esta coyuntura y poder firmarlo, ¿no? Hacer que se sintiera como en casa y que rechazara la oferta del Junior de Barranquilla, que también era inferior en lo económico.
Sí, nos decía Santiago Baños que se lo ofrecieron también al América, como bien subraya León. Decía el corresponsal en Colombia que no hay nada que temer en términos de indisciplina, León, a pregunta expresa nuestra en el programa de Enfocados.
Sí, creo que ese es uno de los tópicos centrales, y repito mucho la figura de Andrés Guardado, tener un referente que sea el que jale las orejas en un momento dado, ¿no? James entiende a dónde llega, sabe que hay dos cosas importantes en puerta, más allá de, desde luego, la liga local, que es el Mundial de Clubes de este año y la Copa del Mundo de Selecciones el próximo año en Norteamérica. Y si James anda bien, no solamente con su combinado nacional, sino a nivel de clubes, pues será mucho más fácil llegar al Mundial del próximo año con Colombia, que prácticamente está clasificado, ¿no? Por el aumento de los cupos en la eliminatoria de CONMEBOL y también, desde luego, de las selecciones 48 en el Mundial. Así que sí, yo creo que es importante la parte de la disciplina. Me parece que se la han hecho saber aquí en el club y tendrá que ver mucho con eso, ¿no? Qué tanto el mismo James Rodríguez se comprometa a dar su mejor versión y estar, desde luego, dispuesto para hacerlo para el equipo de León.
Falta, León, la confirmación oficial, digo, todo parece indicar que no habrá ningún problema, pero falta la confirmación oficial para saber si el León ya oficialmente puede competir en el Mundial de Clubes en Estados Unidos, en el grupo del Flamengo, el Chelsea y el Esperanza Deportiva de Túnez.
Sí, mira, Beto, si no pasa nada extraordinario, León va a jugar claro el Mundial de Clubes, sería lo mismo caso de los Tuzos del Pachuca, pero veremos, ¿no? Yo he estado consultando con FIFA a través de las solicitudes de información y me dicen que hasta el momento todo se mantiene igual. Todo se mantiene igual, significa Pachuca y León jugarán el Mundial de Clubes, ya está el sorteo, pero bueno, hay que esperar, ¿no? Porque sí, efectivamente, tiene que demostrar Grupo Pachuca que no hay un conflicto de intereses al ser dueño de los Tuzos y de León para sí. la Copa del Mundo de Clubes.
Oye, León, el León está muy bien armado en lo general, pero me parece, no sé si estés de acuerdo, que le falta jugadores en el ataque, porque acaba de integrar al defensa central este, que es de la selección chilena, va a llegar para incorporarse junto con Barreiro, el Perro Frías, Bellón, Cervantes, y tiene mitad de campo a Guardado, tiene a Diego Hernández, tiene a Edgar Guerra, a Steven Mendoza, ahora tiene a James Rodríguez, a Carlos Cisneros que llegó de Chivas, pero me parece que adelante solo tiene a Yonder Cádiz y a Edson Ayón y al Primo Hernández, es lo que tiene el León hasta ahora registrados. ¿Sabes si la directiva piensa incorporar algún delantero más?
Sí, sí, y están buscando justamente delanteros, ¿no? También está la llegada de Emiliano Rigoni, Sebastián Fierro, Carlos Cisneros, ¿no? Que puede también ir ahí por fuera. Rodrigo Echeverría, otra de las incorporaciones, y lo que sé es que el Club León está buscando hoy por hoy dos delanteros o dos refuerzos y son en zona ofensiva, entonces van a arropar, es decir, le están metiendo el dinero porque saben que no han dado bien la fiera en los últimos torneos en Liga MX y que es el momento de meterle en este semestre para llegar bien al verano, ¿no? Entonces sí puede esperar la afición de León que por lo menos dos refuerzos más después de los que hemos mencionado lleguen al equipo, y adelantaba por ahí un poco en el programa de Enfocados José Ramón Fernández que pudiera llegar Federico Viñas de regreso, ¿no? Digo, ajá, sí le han pegado las lesiones al uruguayo, pero veremos si estará de vuelta o no.
Yo lo que sé es que podría ir a Pumas.
Ah, bueno.
Viñas, en un momento dado.
Vendido.
Sí, entonces eso haría que se cayera un posible retorno a León, querido León.
Sí, pues ha hecho goles Viñas en el fútbol mexicano, ¿no? Particularmente con América y con León.
Y después de la lesión se fue a jugar al Oviedo un rato para recuperar el nivel y probablemente ahora lo traigan para acá, León, con esta intención de hacer caja también, ¿no?
Sí.
Sí, indudablemente, pero sí, llegarán más refuerzos, eso es un hecho, y en ataque seguro.
También he escuchado que Monterrey en un momento dado podría traer a Viñas. Gracias, León, por la información allá en León.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes y volveremos enseguida. Huerta, Rodríguez y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde y sorprendió, Toño, la renuncia de Efraín Juárez al equipo del Atlético Nacional.
Un montón por el carrusel de emociones, pero con un final feliz que fueron estos 4 o 5 meses de Efraín en Medellín. Bueno, la información es que él se va por diferencias con la directiva, por la manera en la que le están contratando refuerzos para la próxima temporada. Uno de ellos, Mateo Zuribe, colombiano, que no habría pedido Efraín Juárez y la directiva ha estado en esos trabajos. Y Efraín se va en lo que ya platicábamos al inicio de este programa, ¿no? Como un golpe de dignidad, tratando de hacer valer lo que dentro de la cancha él se ganó, ¿no? El respeto que le tiene que tener su directiva y ser un director técnico involucrado, que es lo menos que espera en la firma de refuerzos. A mí me parece que en cualquier caso queda como Dios Efraín Juárez, ¿no? O sea, sin margen de error, se fue, ganó, lo dejó en lo más alto, y Colombia va a quedar como un tipo, digamos, incuestionable en el sentido de que se va por una razón que nadie puede discutir y porque dentro de la cancha lo hizo muy bien. El siguiente paso tiene que ser para él ofertas de la Liga MX, sin duda.
Yo creo que se va, Toño, no sé si estés de acuerdo con nosotros, pero yo creo que se va con la dignidad intacta primero y con un récord atrás que le da un respaldo muy importante. Rafa Puente decía que para qué pensar en la Liga Mexicana si él ya triunfó en Sudamérica. que es un mercado inexplorado por los técnicos mexicanos, y que ahora que hay un técnico mexicano como él, que se atreve, que llega, que triunfa, pues algún equipo argentino que tenga pretensiones de Libertadores, que tenga pretensiones de ser campeón en su liga, pues podría hasta un brasileño interesarle, un tipo como Efraín Juárez, que ya demostró que capacidad sí tiene, que tiene también un gran manejo de vestidor, Beto, porque convenció a los jugadores de que sí eran capaces de lo que fueron, y al final consiguió dos objetivos que parecían imposibles para el equipo, ¿no? Pero sí, claro, el Atlético Nacional tiene fama directiva de echar a perder todos los proyectos. A Reinaldo Rueda lo echaron siendo campeón de la Libertadores de América, imagínate. Y entonces, no sé, Toño, si piensas que lo de Efraín, a lo mejor la Liga Mexicana es mejor ahorita esperarse, ¿no? Porque qué tal que le surge algo en Argentina.
Yo entiendo el punto. Lo que creo que va a pasar es que le van a llover esas ofertas. Ya después es bronca de él. Ajá. Pero lo que yo estoy seguro que va a pasar es que le tienen que llover esas ofertas desde México.
Sí, se convierte en la primera opción de cualquier equipo que esté en crisis, ¿no? Se convierte Efraín en la primera opción a la mano.
Sin duda. Yo creo que Efraín...
Y va a ser tentador.
Sí. Claro, el papel que hizo en Colombia lo coloca como un apetecible técnico mexicano justo en estos tiempos donde los directivos lo último que quieren es contratar a directores técnicos mexicanos.
Claro, pero además es un técnico que ya demostró en un ámbito muy complicado como fue Colombia, donde llegó en medio de toda la adversidad, Beto, que te puedas imaginar, en medio de todas las dudas de la gente, y demostró que
ser...
Es su primera experiencia, sí, además, exacto, a este nivel.
Sí.
Toño, su primera experiencia.
Llega prendiendo lumbre como técnico.
Lumbre. Claro. Es muy poco común que un técnico mexicano haga lo que ocurrió con él. Ya tendremos mañana a Gonzalo Pineda, Beto, que también picó piedra mucho en Estados Unidos, pero ya nos dirá él también lo difícil que es para un técnico mexicano lograr credibilidad fuera del país.
De acuerdo, de acuerdo.
Es algo... En esa liga, en Sudamérica, vamos, es algo inédito para un técnico mexicano.
Totalmente.
Sí, hablamos del Vasco Aguirre rompiendo murallas en España. Un poco lo mismo para Efraín.
Sí.
El tema no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Y él puso la vara bien alta desde el saque en su carrera como entrenador.
Y además...
Pero
además,
llegó a Colombia siendo nadie, Efraín Juárez. En México tiene un nombre, lo conocemos. Lo que hizo en Puma, selección nacional, jugar en Europa, lo conocemos.
Pero este tipo
en Colombia... Y lo digo desde la admiración, Efraín, no que suene que lo estoy menospreciando. No era nadie en Colombia y llegó a callar todas las bocas, pues yo diría, del Sudamérica completa.
Exacto. Mañana en Enfocados, a las 3 en punto Miguel Herrera y a las 3:20 Gonzalo Pineda, dos entrenadores mexicanos el día de mañana en nuestro programa de Enfocados. Y vamos a escuchar lo que nos decía José Luis Alarcón, nuestro corresponsal de ESPN en Colombia, con respecto a los temas que tienen que ver con Efraín Juárez allá en Colombia.
Hola, Beto, ¿qué tal? Un abrazo enorme para usted, para los compañeros y por supuesto para todos los televidentes. Mire, Beto, me parece tener un déjà vu del primer informe que hice para México cuando llegó Efraín Juárez a territorio colombiano. Y tiene mucho que ver con la renuncia, porque en aquel momento les dije, el tema no es el técnico que llega, el tema es cómo se va el técnico que estaba. Y justamente uno puede pensar, le repitió la misma historia al técnico Efraín Juárez, que cumplió con los objetivos deportivos claros, se sobró, ganó la Copa, ganó la Liga y metió al equipo a competir en Copa Libertadores. ¿Qué es lo que se dice tras bambalinas en los corredores, en las diferentes fuentes? Hombre, que al técnico le querían meter mano en el equipo, que se le habían ido jugadores que eran de su riñón. Se le fue Paulo Cepelini, que era el reemplazo natural que tenía Edwin Cardona, que por la edad y otros gajes no jugaba los 90 minutos, era Cepelini el que le da otro aire al equipo. Se le fue Samuel Velázquez, que no era un lateral titular, pero sí era uno de los chicos más cercanos al proyecto de Efraín Juárez, era alternativo de Álvaro Angulo, y se le va Álvaro Angulo, es decir, por la parte izquierda quedó desbandado Atlético Nacional, con quien no pudieron negociar y tiene destino hacia el Independiente de Avellaneda. Se le va Marino Inestrosa. Nacional tenía la posibilidad de comprárselo al Columbus Crew por 2,5 millones, no lo compró en su momento, ya le valía 3 cuando lo quería comprar y no lograron finiquitar la negociación. Por esos y otros detalles, el técnico Efraín Juárez tomó la decisión de dar el paso acostado en el cuadro verde de Antioquia.
Eso nos decía José Luis Alarcón, nuestro corresponsal de ESPN allá en Colombia, y me parece muy digna y muy congruente la actitud, Héctor, de Efraín Juárez al no ser tomado en cuenta para los refuerzos. Pues me parece muy íntegro de su parte decir adiós al equipo del Atlético Nacional.
Y fíjate que son momentos en que el ser humano, Beto, tiene que tomar una decisión. Si optas por por la tentación de ir a Copa Libertadores, el escaparate que esto significa, que el Atlético Nacional pelee otra vez esta competición continental, o responderle a tu estómago, ¿no? Si tu estómago no es capaz de soportar eso de que está haciendo la directiva, pues decir, ¿saben qué? Pues aquí está mejor mi renuncia, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones, a veces te enfrentas con ellas y ahí es donde uno ve la estatura de cada persona, de cada entrenador en este caso, y su estructura le permitió decir, ahorita mejor hago un alto en el camino. No es porque, como también se ha sugerido, Beto, que ya tenga alguna oferta, ¿no? Que por eso dijo, no, se le hizo fácil renunciar. Yo creo que lo conoce mucho más John Sutcliffe a Efraín Juárez, pero conociéndolo lo poco que lo conocemos, me parece que no es ese tipo de persona que ya tiene algo amarrado atrás, no. Como tipo Gago, que miente deliberadamente. Se me hace que no es de ese tipo de persona, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es el Gago mexicano.
No es el traidor de Gago.
Imagínate que Gago hubiera dejado bicampeonas a las Chivas. Imagínate. Eso hubiera estado bien, Héctor.
Sí, pero pues no ganó nada y se fue de todas maneras.
Exacto. Vamos a ir con César Caballero porque tuvo la oportunidad de platicar con Orozco Chiquete, el nuevo defensa central de la máquina cementera de Cruz Azul. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Así es, hoy se hizo la presentación oficial de Jesús Orozco Chiquete como nuevo futbolista del conjunto de Cruz Azul. Hay que decirlo, ya había estado incluso en el banco de los suplentes el fin de semana pasado, sin embargo, no debutó, no se dio esa presentación. Hoy tuvo la oportunidad de ponerse por primera vez la camiseta de Cruz Azul, acompañado de Iván Alonso y también del licenciado Reynoso, que fueron los elementos de la directiva que acompañaron a Orozco Chiquete. Posteriormente tuvimos una entrevista con él, donde nos habla de lo contento que está de llegar a la máquina, por qué también se convenció de venir a Cruz Azul y cuáles son sus sentimientos de dejar al Club Deportivo Guadalajara. Escuchemos reacciones de la entrevista 1-1 con Jesús Orozco Chiquete.
¿Por qué decidiste venir a Cruz Azul?
Pues por el proyecto, ¿no? Por el proyecto, la verdad, creo que soy un jugador que soy consciente que tiene que mejorar mucho, y cuando me lo platicaron y me lo planearon, la verdad me quedé tranquilo porque coincidimos en muchas cosas, el sistema de juego, el proyecto deportivo, y como tú dices, todo eso fue una decisión que hizo que fuera más sencillo. Pues a mí me gustaría entregarle a esta institución campeonatos, ¿no? Campeonatos, finales, semifinales, pelear arriba, los primeros lugares.
Decías, sentía que necesitaba un cambio también. ¿Por qué llegaste a sentir esa situación?
Yo sentía que tenía que pulir unas cosas, detalles en mi juego que me hacían falta mejorar. Y no hay mejor lugar que hacerlo aquí en Cruz Azul.
¿Cómo fue esa salida de Chivas? Hay quien piensa que fue muy caótica, se hablan muchas cosas.
Cuando tú sientes que lo has dado todo en algún lugar y sientes que pues ya no puedes ofrecer más, creo que es hora de hacerse a un lado, ¿no? Yo estaba muy tranquilo conmigo porque sabía que lo había dado todo, sabía que siempre me entregué al máximo. Salir un poco de lo que era mi entorno, que era Guadalajara, desde ahí me crié, ahí viví, entonces todo eso. Yo soy una persona que siempre va a ser agradecido, y más que nada es agradecimiento a ellos, ¿sabes? Yo soy consciente que ellos me ayudaron, que ellos me pusieron en primera división, y entonces es esa parte.
¿Qué tanto va a ayudar el jugar en un equipo como este a consolidarse en selección?
Va a ayudar muchísimo, es una institución que siempre está bajo la lupa. Hagas cosas buenas, hagas cosas malas, siempre está ahí. Como jugador te motiva a dar el máximo todos los días, a exigirte y a saber que no hay techo. Sí, obviamente creo que todos tenemos ese sueño, ¿no? Ese sueño de jugar una Copa del Mundo. Pero te digo, yo sé que si hago las cosas muy bien aquí en Cruz Azul, las cosas van a caer por su propio peso.
Las declaraciones de Orozco Chiquete, el jugador del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Estaremos, César, preguntándote otras cosas también del entorno de la máquina, de otras contrataciones. Por lo pronto, Héctor, ahí está ya de regreso, diciendo que tiene muchas cosas que mejorar futbolísticamente.
Pero dijo, el lugar para mejorar es aquí, Cruz Azul. ¿Y por qué no en Chivas, Beto?
Sí,
que
exacto.
Que no hay un entrenador.
Deja esa duda al declarar
claro,
eso.
Que sí. No hay un cuerpo técnico, no hay una estructura de respaldo. Ahí es donde deja muy en entredicho la situación de lo que estaba pasando en Chivas, ¿no?
Exactamente, eso también me dio la impresión al escuchar a Orozco Chiquete. Vamos a ir a una pausa, volveremos con César Caballero con más información, porque un polaco y un mexicano argentino también están a punto de llegar a la noria.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde contigo, César. ¿Qué otras contrataciones están a punto de cerrarse en la máquina?
Miren, el tema de Luca Romo prácticamente por hecho. Han llegado a un acuerdo. La directiva de Cruz Azul pagará aproximadamente $4 millones a la directiva del AC Milán, que era la dueña de su pase. Así que ese refuerzo ya podemos darlo por palomeado. ¿Cuál es el siguiente paso? Que Luca Romero esta misma semana llegue a la Ciudad de México, va a realizar las pruebas físicas y médicas, si las pasa sin ningún inconveniente, como se espera que así sea, va a firmar un contrato por los próximos 5 años, que lo ligará por 5 años con el conjunto de Cruz Azul, e incluso tal vez el fin de semana pueda viajar con los compañeros o por lo menos comenzar a interactuar con ellos. En el tema del polaco Bogus, siguen las negociaciones, va muy bien encaminado, me dice la gente de Cruz Azul que ellos confían que esta misma semana lo puedan terminar cerrando. Por supuesto, hasta que no esté ya todo amarrado, todo oficializado, no lo podemos dar por hecho, pero va por muy buen camino la contratación de este chico, que hay que decirlo, es seleccionado polaco en prácticamente todas las categorías inferiores y ya tuvo también su debut en la selección mayor apenas en septiembre pasado en un partido contra Croacia. Si es que ya cierran la contratación de Mateusz Bogus, con eso ya cerraría y terminaría de delinear la plantilla Iván Alonso de cara a lo que será este clausura 2025.
César, si nos puedes dar un poco más del perfil del polaco y si en este caso, como el de Romero, ¿piensas que son jugadores que ha pedido tal cual Anselmi?
Hola, Toñito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Lo que me han dicho es que sí, son pedidos expresos de Martín Anselmi. En el caso de Luca Romero, Anselmi lo conoce muy bien, de que ha jugado partidos con las selecciones inferiores de Argentina, así que lo tiene bien visto, lo tiene bien escauteado, considera que esa plurifuncionalidad que puede tener de jugar por la banda y también como media punta detrás del centro delantero puede ser de gran ayuda para este equipo. Desde mi punto de vista, creo que no llegaría a una posición de titular en este momento al esquema de Martín Anselmi, pero ahí estará en las manos de Luca Romero poder ganarse un sitio. En el caso de Mateusz Bogus, él sí es un media punta clavado, es muy parecido a lo que hacía Luis Romo antes de marcharse al conjunto de Chivas, tuvo muy buena actuación con el conjunto del LAFC en la última temporada, jugó 34 partidos, es decir, que es un tipo que no tienen arrumbado en la banca para nada, es un tipo protagonista en el conjunto californiano que ha mostrado muy buenas cosas, que por algo ha llegado a la selección polaca y por supuesto todo eso se ha hecho muy atractivo para Cruz Azul, que espera cerrarlo muy pronto, aunque repito, todo va bien, pero todavía faltan detalles por terminar de destrabar.
Hola César, qué gusto saludarte. Oye, en el caso de la llegada potencial de este polaco, más lo de Lucas Romero, más lo de Omar Campos y Chiquete, ¿ahí termina Cruz Azul sus contrataciones o todavía va por más?
Hola Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, lo que me han dicho es que ahí terminarían ya. Con esto el plantel terminaría ya redondeando. Por supuesto, el mercado cierra hasta los primeros días de febrero. Si es que a lo mejor hay alguna salida imprevista o alguna situación, se podría abrir de nueva cuenta la posibilidad. Pero si eso no sucede, ya con las llegadas de Romero y la probable llegada de Bogus, con eso se cerraría ya la plantilla para enfrentar tanto el torneo de Liga, Héctorín, como también la CONCACAF, porque has de saber que la máquina va también con ese objetivo, sí, el tratar de volver a ser el campeón de Norte y Centroamérica.
Oye, este de Bogus lo estaba negociando apenas hace poco, ya tienen tiempo negociando.
Tiene un par de semanas aproximadamente que lo comenzaron a negociar.
O sea, tras la salida de Romo.
Lo han tratado de llevar de una manera muy discreta. Tú sabes que cuando surgen los nombres muchas veces también surgen las complicaciones, los precios se elevan, los representantes, los intermediarios comienzan a meter mano. Entonces trataron de llevarlo lo más discreto posible. Al final se termina filtrando el nombre, pero ya son un par de semanas por lo menos en el que estaban negociando a este Mateusz Bogus. Misma situación de Luca Romero, Héctor, y me parece importante aclararlo. Lo de Romero es una negociación que tenía 5 semanas llevándose a cabo. No fue que viera a Chivas con ganas de llevarse a Romero y Cruz Azul dijera, pues yo también. No, era algo que ya también se venía trabajando y al final de cuentas, pues le terminan ganando la carrera parejera al rebaño sagrado.
Exactamente, y se lo quedó el equipo de Cruz Azul. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que les vaya muy bien.
Igualmente, fíjate, buenas tardes.
Beto, ya llevaba gastados desde que llegó Iván Alonso al equipo 50 millones de dólares. Ahorita súmale 11 del Chiquete, súmale 4 de Lucas Romero.
Más 4, 65.
Y súmale otros 4 de Omar Campos.
69 millones.
Y lo de lo que cueste Bogus.
Bogus, el polaco, sí. Entonces, ¿por qué otros dos?
No, mucho más.
¿Más?
Más que dos, sí. Sí, ellos no
más compran, de 70.
No compran jugadores baratos, hasta eso que les gusta gastar mucho. Porque los 11 millones del Chiquete son libres para Chivas. O sea, todavía hay que pagarle al Chiquete 1,100,000 del 10% de su comisión. Y hay que pagarle a los representantes como otros 700, 800 mil dólares. Fácil, y de impuestos pagas otros 3 o 4 millones de dólares. Se eleva a 15, 16 millones de dólares.
¿Qué te parece, Toño?
Bueno, ya hubieran hecho su estadio 3 veces si no, sacamos hombre. La cuenta de Cruz Azul. Olvídate. En todas las finales y liguillas perdidas. Es impresionante, Héctor. Uno lo suelta así, bueno, tú que tienes la información.
¿Ves por qué
estás
te digo,
hablando
Toño,
de un mundo que... de dineros. Estás hablando de decenas, de centenas de millones de pesos si lo sacamos a millones de pesos. Es una locura. Para que nos demos una idea de las empresas que están detrás de un equipo, bueno, la empresa que está detrás de un equipo como Cruz Azul, la cooperativa.
Exactamente. Vamos a escuchar un fragmento de la entrevista que le hizo Cecilia Lagos al Chino Huerta, allá en Anderlecht, donde ya fue el jugador ex universitario presentado.
He hablado con él, me ha explicado por ahí temas y cosas tácticas. Él habla un poco español, lo habla muy bien, eso me ayuda a mí. También ya me comprometí con él de echarle ganas al inglés. Yo estoy con una gran responsabilidad de hacer las cosas bien, porque sé que eso le abre caminos y le abre las puertas a nuevas generaciones que también tienen el sueño y la ilusión de poder venir a jugar a Europa. Desde el interés que mostraron en mí, desde el poder entablar una conversación con el coach, con el técnico, todo eso me fue generando cosas positivas y me fue abriendo el panorama de darme cuenta que aquí era el lugar donde tenía que dar el siguiente paso en mi carrera. Sí, no, mucha ilusión. Torneo UEFA, la Liga, la Copa. Me hace mucha ilusión el ya poder debutar con mi equipo. Mis compañeros me han recibido de buena forma. Son muy grandes personas y eso me hace aún más estar ilusionado de poder ya debutar con el equipo.
Es la voz del Chino Huerta, de César Huerta, que ya ha sido presentado con el equipo del Anderlecht allá en Bélgica.
Sí, me da gusto oírlo porque es tiene muchos tapatismos.
¿No? Es paisano tuyo, sí.
Sí, entonces sí. No es pariente, pero es paisano.
Y de apellido, sí. Tocayo de apellido.
Sí, pero no es ni cerca pariente. Pero bueno, el asunto es que el Chino se la jugó. Él quiso ir a Europa. Le dio facilidades a Pumas en el último tramo ya de la negociación. Tuvo que intervenir el doctor González, que es el presidente del patronato. Y él no había aceptado nunca el presidente del patronato de que por un error de Pumas, que no lo firmaron a tiempo, se fuera así nomás, diciéndoles adiós y ahí nos vemos. No, entonces quería hablar con él, lo habló, negociaron, se lleva una parte Pumas también en la negociación y no se va totalmente perdido el asunto para ellos. Acordémonos que el Chino Huerta entró en aquella negociación con Alan Mosso, en el que Alan Mosso en aquel tiempo tenía más cartel que el Chino Huerta, y Pumas pidió 3,5 millones de dólares por él. El Guadalajara tuvo que pagar 2 y ofreció al Chino Huerta en el paquete, y entonces el Chino Huerta se fue prácticamente por 1,5 millones de dólares. Entonces, lo que Pumas no aceptaba es perder totalmente la operación financiera, y entonces trató de que el jugador tuviera un gesto de agradecimiento y decir, bueno, Pumas te elevó a este nivel de rendimiento, pues ahora tú corresponde un poco a la institución, ¿no?
Sí.
Los Pumas sabían que en el mercado mexicano podían sacar más dinero, pero era romper el sueño del Chino Huerta de ir a Europa. Entonces, apoyándolo en ese sueño de ir a Europa, pues el presidente seguramente algo rescató para la institución de Pumas.
Claro, efectivamente, un equipo universitario donde debutó el portero Lara, que lo hizo realmente muy bien, Toño, el fin de semana anterior, con desparpajo, atrevimiento, con reflejos, un portero salidor, pero Alex Padilla seguramente será el titular en lo que resta del torneo.
Sí, bueno, 19 años. Excelente, excelente participación. En Necaxa le hace un gol ese de Cambindo, pero en un balón que le iban a techar, estaba llegando ahí, tuvo que hacer una tercera jugada en el área chica, Beto, para que le hicieran gol a Lara. Creo que puede haber tranquilidad en ese sentido para Pumas, ¿no? Si Padilla resulta que no tiene una adaptación tan rápido, lo que sea, vale la pena que le sigan dando minutos al adolescente Lara.
Sí, es un pelotazo largo que pega en el travesaño, se ve un poco techado, está un poquito afuera de la portería, un poquito salido de la portería, y luego la reacción inmediata siguiente es extraordinaria, pero luego viene Cambindo, Héctor, que machucando mete el gol del equipo de Necaxa.
Pero Beto, cuando la pelota lo sorprende arriba, él hace un vuelo
con gran alcance, espectacular, a mano alcance, cambiada.
Termina en la red, en el fondo de la red termina Beto, y de ahí reacciona para casi en la línea rechazar el primer disparo de Cambindo. Ya no pudo rechazar otra vez el contrarremate, pero bueno, yo creo que fue un buen debut. Tú tenías unos números de los porteros que han debutado de Pumas, ¿no?
Los dimos ayer en Enfocado, sí.
El último número el último arquero que debutó, el Pollo Venegas, ¿no? El Pollo Saldívar.
Saldívar.
El Pollo Saldívar fue el último que había debutado como portero de Pumas. Y hace rato que no salía un canterano, Beto. Tenía años que no salía un canterano de Pumas. Y se ve con muy buenas condiciones este chico, ¿eh? El 19 y Alex Padilla, Toño, que viene con 21 añitos, habiendo firmado hasta el 2029 con el Atlético de Bilbao. Y viene porque de estos tres semestres que firmó con Pumas, va a pelear la posibilidad de estar en la Copa del Mundo como uno de los tres porteros de Javier Aguirre, ¿no? Por eso es que viene al fútbol mexicano y por eso es que el Atlético de Bilbao lo cede, pensando también en esa opción, ¿no?
Sí, es un triple ganar Atlético de Bilbao porque va a tener fogueo un jugador que ellos formaron, porque tienen frente a Unai Simón y a Aguirre Zabala. Sí, ganar para Pumas porque se hace un portero con nombre, un portero que va a tener proyección a selección nacional, y Padilla porque allá no iba a jugar.
Claro, Saldívar, Bernal, Valerio, Ríos, Miranda, Esas Rangel, Odín Patiño, algunos de los jóvenes que han debutado con el equipo universitario, que como canteranos han debutado en la portería del equipo universitario. Vamos contigo, Adriana Maldonado, con el reporte de los Pumas de la Universidad.
El equipo de Universidad Nacional ya se prepara para recibir a su segundo refuerzo en este torneo clausura 2025. Han llegado ya a un acuerdo con el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla para que este se una al conjunto de El Pedregal, un elemento que llega procedente del Houston Dynamo, un equipo que incluso esta semana arrancó ya con los trabajos de pretemporada y ya no contó con la presencia de El Coco Carrasquilla. Este mediocampista panameño estará llegando en las próximas horas a la Ciudad de México. Esperan incluso que esta semana ya pueda reportar en las instalaciones de cantera, realice los exámenes físicos y médicos correspondientes para, una vez aprobados, pueda ya estampar su firma por los próximos 4 años con el equipo de Universidad Nacional. Me comparten que, tomando en cuenta que viene de un periodo vacacional de inactividad en la Major League Soccer, tendrá que tener algunas jornadas de adaptación y una pequeña pretemporada, por lo que en caso ya de que se concrete su llegada podría sumar minutos alrededor de la jornada 5 o 6 con el equipo de los Pumas. Bueno, en torno al plantel, descansaron este lunes y el día de hoy arrancaron ya preparación para el duelo de la jornada 2, recordando que el próximo domingo tendrán actividad en calidad de visitante ante los Gallos Blancos del Querétaro, un duelo en el cual también apunta a sumar sus primeros minutos como elemento aureazul el arquero méxico-español Alex Padilla.
Adriana, muchas gracias por la información. Así que, pues está en una disyuntiva, en una encrucijada hasta cierto punto. Comprendo que Padilla va a ser el titular, o tiene que ser, o debería ser el titular, por lo que costó traerlo. Pero qué buenas condiciones mostró el portero Lara el fin de semana anterior.
Ya Alex Padilla estuvo en la banca, Beto, en el partido de esta semana. Pero ahora, como dice Adriana, apunta para ser el titular y va a arrancar desde esta semana ya su participación en México. Otro arquero más de los que uno no entiende por qué existe estas nomenclaturas, Beto, de formado en México y no formado en México. Pues este chico no fue formado en México. Es totalmente un canterano del Atlético de Bilbao. Igual que Wally no fue formado en México, igual que Cat Cowell no fue firmado, que Fidel Barajas, que muchísimos jugadores que están ahorita en el fútbol mexicano y que juegan porque son mexicanos, juegan en el fútbol mexicano como mexicanos. Y siendo que las estructuras de la liga no los formaron a ellos. Y sin embargo tendrían que aparecer como no formados en México. Por eso les da la condición de extranjeros. Por eso tiene que ser o mexicanos o extranjeros, Beto.
Sí, efectivamente. Ahí está la explicación muy puntual de Héctor. Y ya está en Brasil, Mauricio Imay. Mau, gusto en saludarte.
Hola, hola Beto. ¿Cómo estás, caballero? Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Ya desde Porto Alegre. Aquí son las 7:52 PM. Ha llegado la selección mexicana. Lo hizo hace 50 minutos aquí a su hotel de concentración. Ya trabajaron por la mañana en Buenos Aires, ya pudo trabajar Javier Aguirre con equipo completo, porque ya se sumaron los dos futbolistas de Puma, Rubalcaba y Memo Martínez, que llegaron anoche a las 10 de la noche, además de Víctor el Toro Guzmán. Mañana, conferencia de prensa con el Vasco Aguirre, a las 6:00 PM, a las 5:15 PM, estará arrancando la práctica del equipo mexicano en las instalaciones del Inter de Porto Alegre.
Hola Mau, qué gusto saludarte, te encargo muchísimo que te cuides, que todo salga bien por allá, como siempre, y te pregunto, más o menos, ¿qué idea de alineación tenemos? Porque lleva una ensalada rusa auténticamente el Vasco Aguirre.
Me pediste que me cuidara más que mi esposa y por eso te quiero tanto.
Cuídate
mi querido,
mucho, cuídate mucho más, yo te quiero más, ya sabes.
Un abrazo grande. A ver, no. ¿A quién quieres, Héctor? Ponle nombre y ve acomodando ahí el 11.
No, porque... a ti te quiero más, no, tú pon a quien quieras ahorita, danos una idea, no, porque yo no tengo ni idea.
Está complicado.
No, es muy difícil. A ver, yo creo que en este momento ni Javier Aguirre tiene tan claro el 11, claro. Héctor. Te voy a decir por qué, porque apenas hoy pudo trabajar con equipo completo, porque además ni siquiera tiene aquí a los jugadores que él quería tener.
Claro,
entonces,
claro.
A ver, por lo mismo viene con esta delegación Andrés Lilini, porque si alguien tiene conocimiento de estos juveniles, no es tanto el Vasco, es el propio Andrés Lilini, que está encargado de selecciones juveniles. Y esta hay que considerarla una selección juvenil. Ahora, fíjate, acabo de platicar con una colega de un medio local y me decía que hay mucha, pero mucha expectativa por el partido del día jueves aquí en Porto Alegre. Más de 40,000 boletos vendidos.
Wow.
A esta hora. Más de 40,000 boletos vendidos. Y ellos creen que va a ser el parámetro para saber en dónde está parado su equipo de cara al arranque de año.
¿Y por qué, Mau? Toño, por aquí te mando un abrazo también. ¿Por qué? ¿Por qué 40,000 personas para? O sea, van a ver al Inter de Porto Alegre, ¿no? A la selección mexicana sub-21, no sé qué sea.
Te voy a decir por qué, Toño, te mando un fuerte abrazo y espero se me entienda de la mejor manera este comentario. Porque tanto los brasileños como los argentinos son enfermos de fútbol. Esa es la verdad. ¿Y qué pasa?
Que les pongan.
Han tenido un parón de fútbol, Toño. Aquí es verano, son vacaciones, tanto en Brasil como en Argentina y en gran parte de Sudamérica. Y este parón que han tenido de fútbol, pues los tiene ansiosos por ir a un estadio y ver al Inter de Porto Alegre contra quien sea. Hoy yo dejé Buenos Aires a las 5:00 AM, pero anoche me decían que la venta de boletos para el Monumental también está muy, pero muy alta, que inclusive creen que van a superar los 50,000 aficionados para el próximo martes cuando se enfrente la selección mexicana al equipo del Muñeco Gallardo. La realidad es que la cultura futbolística en estos dos países hacen que en estos partidos pues haya más de 40, de 45,000 aficionados.
Oye, Mau, pero si hay 40,000 en un lado, 50,000 en el otro, o sea, esta idea de Javier de meter los ambientes hostiles con claro, estadios complicados, pues no se va a cumplir porque no lleva a los jugadores que él quisiera llevar.
Sí. Va a funcionar. Mira, yo ayer platicaba con alguien.
Nos quedan 30 segundos, querido Mau.
Rápido, rapidísimo. Es que me hubieran hablado antes, Beto, ¿ya ves?
Dejámoslo mejor al final, pero muy poco.
Ayer alguien de selección me dijo, esta es la base de jugadores para el 2030, no para el 2026.
Claro. Exacto, con esa proyección.
Un abrazo, Mauricio.
Esperamos el juego del jueves. Gracias, Mau. Toño, Héctor, buenas muy tardes. Complicado. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.